Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos de invitado a Felipe, que es el hermano de Camila, a quien entrevistamos hace unas semanas. A mí me encanta cuando tenemos hermanos porque es como escuchar las dos versiones complementarias de una misma historia. Entonces, pues bienvenido, Felipe, qué bueno tenerte por acá.
Muchísimas gracias por la invitación, qué honor estar por acá también.
Gracias, Felipe, por dedicarnos este tiempo. Y empecemos preguntándote, ¿cómo ha sido o cómo fue tu proceso de educación en casa? O sea, si empezaste desde siempre o si fuiste escolarizado, un poco cómo fue esa curva completa de tu educación, digamos, en lo que se llama la primaria y el bachillerato.
Bueno, básicamente, como sabrán por la historia de mi hermana, quienes la han escuchado, todo empezó cuando yo estaba terminando la primaria, me faltaban como dos cursos, y pues por motivos netamente económicos tuvimos que salir de ahí. En su momento a mí me pareció maravilloso. Yo detestaba cada día que iba al colegio. Y lo detestaba por múltiples razones. En primer lugar, socialmente me iba terrible. Yo era ese estereotipo del niño que es estudioso, pero al mismo tiempo que le hacen mucho bullying, que lo molestan por absolutamente todo. Y para rematar, lo que sí me gustaba, que era esa parte académica de la matemática, la historia, etcétera, no podía avanzar. Una vez pedí que me ayudaran porque pues estábamos atascados con unos temas porque mis compañeros no entendían, yo estaba frustrado. Yo le dije a la profesora, pues vayamos avanzando conmigo. Yo entiendo esto bien, no quiero pasar los próximos 2 meses estudiando el mismo tema, quizás un poco de variación sería agradable. Me dijo, listos. Y me puso más ejercicios, más tarea en casa, en vez de avanzar el tema. Entonces, yo ya de por sí estaba muy frustrado con el colegio. Y pues, para mí fue maravilloso. En un principio, la idea era volver eventualmente a un colegio. La idea era pasar de un colegio calendario B a un calendario A. Y entonces era, como en ese tiempo, no quedarse. Excepto que, pues, salió mucho más agradable que estar yendo al colegio a estudiar en casa. Y pues una cosa llevó a la otra. En un principio intentamos mantener horarios escolarizados. Finalmente yo terminé validando, más que porque tenga un gran valor el cartón, por pragmatismo, porque yo quería meterme en una educación superior formal. Pero eso ya fue elección personal.
¿Pero consideras que fue, digamos, una, en tu experiencia, pues como muchacho y todo, fue lo que había que hacer? O sea, ¿te cayó como anillo al dedo?
Sí, ¿qué más le puede pedir uno a la vida, honestamente?
Entonces, terminaste tus estudios, digamos, validando, y tú eres alumno de la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque creo que estudias en la misma facultad que mi hijo Juan Pablo.
Así es, estudio historia con él.
Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese paso a la universidad. Mucha gente dice, o sea, casi que son bandera para mostrar es que esos hijos desescolarizados que nunca hicieron nada muy, muy formal, además están en la Universidad Nacional. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ingreso a la Nacional, de la elección de tu carrera. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, fue realmente gracioso porque yo había validado solo hasta octavo de bachillerato cuando apliqué a la Universidad Nacional. Yo apliqué y fue más que para pasar o no pasar, fue para conocer. Yo tenía claro que quería estudiar historia en la Universidad Nacional, entonces aún tengo tiempo, pues veamos qué tan difícil es. Y pues pasé. Afortunadamente, la carrera se presenta anualmente. Es decir, solo una vez al año abren el programa y cuando yo apliqué no estaba abierto. Entonces, fenomenal, me da el tiempo para sacar el bachillerato. Entonces saqué de noveno, los 10 y 11 en 3 meses. Pero fue como, bueno, ahora que pienso en retrospectiva, al igual, fue un poco similar al estudio en casa, por cómo llegué a estudiar en casa. Fue como que se dio la oportunidad, la tomé y cayó el dedo. Como que las cosas se dan.
Maravilloso, quiere decir que tú hiciste validación grado a grado, no te botaste a hacer el ICFES para validar el bachillerato completo.
No, lo hice grado a grado. Ahora, seamos honestos, el ICFES es un chiste. Pero yo honestamente creí que iba a ser, pues, vuelvo y juega, mi primera experiencia con un examen desde que estaba en el colegio fue el examen de admisión a la universidad. Yo esperaba que fuera a ser algo similar, pero no lo fue. Después sentí que ahí botamos la plata, pero pues bueno.
¿Te preparaste para el examen de la Nacional, Felipe?
No, no. La idea era simplemente ver cómo era.
Es pues, increíble.
Sí. Y de hecho ahí caímos en cuenta que el examen de la Universidad Nacional no es un examen de conocimientos como lo es el ICFES. El examen de la Universidad Nacional prueba es que uno tenga una lógica, no los conocimientos.
Ok, eso es importante para las familias. Yo tuve la experiencia de Juan Pablo, que se presentó al examen de la Nacional sabiendo absolutamente que no iba a pasar bajo ningún aspecto. Él realmente no había hecho de manera formal nada. Y se presentó, me acuerdo que llegó a la catedral. Yo trabajo en la catedral y llegó con caras largas. Y me dijo, no, mamá, pues, o sea, no hay chance. Y pasó con un puntaje buenísimo. Entonces no es tampoco el coco que nos han contado. ¿Qué estás haciendo hoy en día, Felipe?
Bueno, hoy en día estoy terminando ya la carrera. Originalmente iba a hacer tesis, pero eso hoy en día es más un encarte. Voy a hacer una pasantía. Si todo sale bien el próximo año, hago la pasantía y ahí salgo. Y pues básicamente le estoy dedicando más que todo tiempo a eso porque me preocupa un poco el futuro laboral con el campo. Irónicamente estoy aspirando a ser profesor de colegio, lo cual es irónico y no tan irónico. Pero realmente es casi mi objetivo a mediano plazo en este momento, ya a largo plazo, maestrías, becas, etcétera. Como lo ha sido hasta ahora, ya veremos qué sale.
Pues serás un infiltrado en el sistema. Cuando las mentes desescolarizadas llegan a ser profesores de colegio, hacen cosas maravillosas. Lo he visto por ahí en un par de casos y creo que si terminas siendo profesor de colegio, probablemente vas a ser algo así. Yo quiero devolverme un poquito en la historia porque cuando entrevistamos a tu hermana, ella nos dio un poco más de detalles de cómo había sido el proceso y cómo la transición en la metodología que tu mamá había intentado implementar y que fue, por ejemplo, en su caso, ella dijo que hubo choques, mencionó que para ti había sido más sencillo. ¿Cómo sentiste tú la metodología que fue utilizada en tu casa para llevar a cabo el homeschooling, que sabemos que fue transformándose en el tiempo? ¿Cómo la viste tú?
Pues para mí fue de más difícil a más sencillo, como de más estructurado a más orgánico incluso, porque vuelve y juega, en un principio era un día vamos a estudiar este tema que está en este libro, teníamos espacio de recreo, teníamos otra vez que volver, espacio de almuerzo, otra vez volver, y ahí a las 3 se terminaba la clase con comillas grandes, y listo, ya ahí termina el día escolar. Repítase de lunes a viernes. Pero eso no funcionó por tanto tiempo, porque en primer lugar, yo no di tanto la mano a torcer en su momento. También las cosas no fluían, vuelve y juega, no eran orgánicas. Eventualmente, no tengo en la cabeza muy claro cómo fue esta transición. Hubo muchos choques, sí. Pero eventualmente llegamos a un punto en el que yo pasaba mi tiempo como yo lo quería. Yo soy muy de zambullirme en los links azules de Wikipedia y fue ahí como adquirí la mayoría del conocimiento del bachillerato. A veces hubo bastantes confrontaciones justamente por las usodichas validaciones y pues hacía la guía, los exámenes para cada curso eran un chiste y pues básicamente eso. No fue tan traumático vuelve y juega para mí porque yo ya estaba desesperado del colegio.
Ahora que dices que te iba mal en el colegio y que te hacían bullying y todo esto, ¿cómo fue tu vida social una vez que saliste del colegio y en la universidad, todo este, digamos, proceso?
Ha sido maravilloso, no lo cambiaría por nada. Por ejemplo, justamente para evitar caer en una burbuja, bueno, caer en otra burbuja, porque seamos honestos, el colegio es una burbuja, uno se está hablando con una gente en un espacio muy cerrado. Entonces la idea era que no quedáramos tan aislados del mundo, sino que tuviéramos la interacción. Esa interacción social que tienen los niños, adolescentes, etcétera. Nos metimos al sistema de bandas sinfónicas inicialmente en Chía, después fuimos a Cajicá y después a Chía. Y pues es otro mundo. Yo estaba ahí con gente que tenía mis intereses. Resulta que no todo el mundo pertenece a una misma clase social, no todo el mundo va a un mismo colegio, a las mismas clases. No todo el mundo piensa igual que uno. No todo el mundo se desarrolla en un mundo igual al de uno. Entonces, ahí me pude desenvolver mejor, lo mismo en la universidad. No es el monolito de esto es un compañero que vive una realidad casi idéntica a la de usted, sino que uno se encuentra con ese mundo, uno se salpica, se unta. Y además creo que es muy interesante porque ahí uno empieza a construir una personalidad que no sea tan basada en acoplarse a ese monolito, sino en entender al otro y a sí mismo. Empieza ahí a haber un diálogo bien interesante.
Me encanta eso que dices, Felipe. Lo hemos hablado en muchos podcasts con Ana Paulina sobre esa falsa socialización a la que nos tiene acompañado de manera particular el colegio, la universidad, aún si la universidad es privada y todo, en todo caso tiene mucho más variedad, digamos, de lo que puede tener un colegio, que además limita a los niños nacidos entre una fecha y otra. Y bueno, quiere decir, has podido vivir una socialización normal, sin taras y sin tener el, digamos, el estigma del bullying y todo eso una vez que saliste del colegio. Quiere decir, ves asociado ese fenómeno del bullying que hoy en día, del cual se habla tanto hoy en día, a la situación escolar.
Sí, sí, porque es el fracaso de crear una sociedad estable en un colegio al intentar crear esas casillas. Es decir, sí, vuelve y juega. Aquí me pongo bastante fuconiano la cuestión del colegio como la prisión, excepto que en vez de ser el panóptico, un solo guardia viendo a todos los estudiantes se vuelven guardias entre ellos. Yo lo veo así. Es lo que he visto a través de mi experiencia dentro de la escolaridad y fuera de la escolaridad. Creo que, y justamente nace de poder ver ese contraste.
Sí, yo entiendo un poquito lo que estás diciendo porque muy recientemente, no lo había leído nunca, me leí Vigilar y Castigar de Foucault. Entonces entiendo un poquito lo que estás diciendo porque es esa disciplina de la vigilancia permanente que se instala en cada individuo. Ya uno vigila a los otros y se vigila a uno mismo, casi que ni siquiera necesita al policía que lo esté vigilando.
Pongámonos en una situación específica que es la parte puramente académica de la Nacional, ¿cierto? La Nacional tiene esa élite intelectual de la cual es tan orgullosa. El otro día estuve con un historiador, justamente historiador, tanto en su pregrado como en su maestría, una persona ya pues adulta, de mi edad o mayor que yo. Y yo les decía, sí, ustedes siempre hablan, pues obviamente, de salir de las universidades privadas, pero pues la Nacional tiene unas soberbias intelectuales muy claras. ¿Cómo ha sido esa vida universitaria, esa, yo le digo siempre a Juan Pablo, esa soberbia intelectual de la Nacional? ¿Cómo has encajado en eso?
Pues es bien interesante porque es una soberbia que responde a muchos factores. No es solo, es que yo he estudiado más que usted, sino es una soberbia que se presenta desde una universidad pública hacia las universidades privadas. Entonces ahí hay un componente de clase muy fuerte. Creo que por ahí va ese aspecto, por lo cual no me he incomodado tanto en mi educación. De hecho, sobre mi educación en casa con mis compañeros de universidad, lo hablé si acaso una o dos veces en la semana de inducción. Como, usted estudia en casa, vea pues. Hasta ahí el tema. Es bien interesante porque esa soberbia yo la veo más como una respuesta hacia quién es ese otro, porque es identificar a ese otro, más que una, que el ponerse un pomposo. Como bien sabrás, hay gente de todas clases, pero obviamente es quizás la única oportunidad para mucha gente. Entonces hace que mucha gente también tenga como esa conciencia de quién soy yo ante el otro. Sí. Y obviamente eso influye muchísimo.
Sabes que es muy interesante eso que estás diciendo. Justamente esta semana estuve hablando con mis hijos. Tanto los míos como los hijos de mi hermano se educaron por fuera del sistema siempre, toda la vida. Y decía mi sobrina, le había compartido a una de mis hijas, que ella le costaba mucho trabajo relacionarse con muchos muchachos, estos de altos estratos, de colegios de altos estratos y todo, que se sentía discriminada. Y Manuela, mi hija, le dijo una frase que yo le he dicho a ella siempre. Le dije, yo no creo que haya una cuestión de discriminación por el hecho de no haber ido al colegio, sino que no saben ubicarlos en el mundo, por lo menos en Bogotá. En el mundo no me refiero al mundo, al planeta completo, sino en este mundo social nuestro y en Bogotá de manera particular, nos ubicamos los unos a los otros de acuerdo con el colegio. Uno como que sabe quién es el otro, depende de en qué colegio esté. Entonces, en la Universidad Nacional seguramente estás completamente por fuera de esa clasificación como tan rigurosa que hay y que se mantiene a perpetuidad en la universidad privada también. Ah, entramos todos a este primer semestre, pero tú eres de tal colegio, por lo tanto yo sé quién eres y cómo me debo relacionar con cada uno. No sé si tú tienes esa misma idea.
Absolutamente, y de hecho, justamente para un trabajo de la universidad tuve que indagar un poco al respecto. Y tiene orígenes muy interesantes porque, como absolutamente el resto de cosas en este país, se vuelve a la cuestión entre liberales y conservadores. Resulta que hay libros de historia sobre la historia del gimnasio moderno. Y no estoy hablando de panfletos de este fue el rector, este fue el rector. No, de quiénes fueron, cómo fueron y qué hicieron. Y esto, ¿por qué es? Vuelve y juega porque había colegios para liberales y colegios para conservadores. Entonces empieza a ser más que, me atrevo a decir, esto ya estoy hablando, son teorías propias. Empieza a ser, no es yo cómo te trato, sino tú quién eres y quiénes son tus padres, cuál es tu herencia social, política, cultural, etc. Es más como, vuelve y juega, la vieja rencilla entre liberales y conservadores heredada de nuestros días.
Bueno, ya me acordé lo que te iba a preguntar y creo que tal vez tiene alguna relación con esto que estamos hablando y es cómo un joven que fue educado en casa, digamos, esto repercutió en ti de alguna manera al entrar a la universidad. ¿Te sentiste en desventaja? ¿Te sentiste con alguna ventaja? Bueno, no tiene tanto que ver con haber sido discriminado, pero ¿sientes que eras diferente de alguna forma a los demás por el hecho de haber sido educado en casa?
Sí, no. Como todas las cosas en la vida es bastante complejo. Porque de cierta forma, con todo y que yo tomé antes de entrar a la universidad un curso justamente en la universidad sobre redacción y edición de escritos, y con eso tenía ya una idea de tengo que concentrarme 3 horas en esto. Y pues supe concentrarme 3 horas en esto, ya lo hacía antes, es simplemente saber manejar los tiempos, saber manejar los tiempos de concentración, etc. Pero al mismo tiempo no tenía muy claro cómo escribir un ensayo. Y eso fue algo que me acomplejó en un principio. Hasta que vi que el resto de humanidad tampoco sabía escribir un ensayo. Entonces ya eso me dejó un poco más tranquilo. Pero al mismo tiempo no sabía manejar mis tiempos para estudiar. Es decir, mis primeros 4 o 5 semestres yo estudiaba por ósmosis. Yo tenía el texto ahí abierto. No sé cómo lo leía, pero ahí entendía lo que entendías, pero no me podía sentar a leer, no lo pude hacer. Ya después, viendo el promedio, entendí que, oh, quizás sea una buena idea estudiar para la universidad. Entonces ya ahí tuve que aprender. Y es una incógnita que me quedará para el resto de la vida. Si hubiera estado en un colegio, ¿habría aprendido a estudiar o habría aprendido a hacerme más el loco? No lo sé. Porque igual ahí está la cuestión de la personalidad. Quizás habría aprendido a estudiar y a mantener un hábito de estudio. O quizás habría aprendido a saber cómo hacerme el loco bien. No lo sé.
Sí, eso que dices tú lo hemos visto de manera reiterada en las entrevistas con ustedes, que es hasta qué punto la escuela, hasta qué punto la casa, hasta qué punto la personalidad de cada uno, ¿no? Sí, es fácil decir que como no fueron a la escuela son tímidos, pero la mayoría de ustedes cuando se les pregunta eso, me acuerdo específicamente de tu hermana, es como, no, o sea, no tiene nada que ver con haber ido o no haber ido al colegio, es que yo soy así, yo soy más introvertida, o me gusta pasar tiempo sola, o tengo pocos amigos, en fin, es una cosa que tiene mucho que ver con la personalidad.
Sin embargo, también ahí hay una cosa bien interesante, y es algo que yo le he echado cabeza, y es, ¿hasta qué punto el no haber ido a un colegio modifica la, comillas, personalidad, o la identidad que uno construye en ese periodo a lo que es uno? Porque, por ejemplo, yo hoy en día tengo una ideología bien particular, tengo unas ideas sobre el otro bien particulares que se formaron por el contexto en el que crecí. Y esa burbuja yo siento que castra el desarrollo de los jóvenes, porque simplemente es estar tan enfocados en un entorno manufacturado. Entonces, no sé hasta qué hasta qué punto sea personalidad. Puede ser que justamente por las libertades que tengo en este momento soy quien soy. O puede que justamente por no haber tenido esas represiones sea quien sea. Bueno o malo, eso ya es otra discusión.
Esto da para largo, Felipe. Da para un conversatorio mucho más largo que la intención de un podcast así. Realmente es muy interesante y vale la pena tener como una discusión filosófica al respecto de eso.
Sí, me encanta porque Felipe es bastante reflexivo. Sus respuestas son muy de la reflexión y no se le están ocurriendo aquí. Muchas vienen de cosas que ya ha pensado y elaborado previamente.
Cero anecdóticas, eso me encanta. Siempre hay una pregunta que hacemos, Felipe, es ¿qué pensaste que te íbamos a preguntar y no te preguntamos?
Me habría gustado que me hubieran preguntado por el futuro, porque vuelve y juega. Yo tengo todo un monólogo interno sobre mi relación entre el haber estudiado en casa y el que yo quiera enseñar en colegio. Porque, ¿por qué estamos en esta discusión en un principio? ¿Yo por qué salí del colegio en un principio? Sí, por cuestiones económicas, pero ¿por qué la opción no fue entrar a un colegio público? Y es que esta discusión la tenemos, es por un fracaso del sistema. Porque honestamente creo que si hablamos desde una estructura estatal, los colegios son una necesidad. Y sin embargo, esto es algo que ha fracasado estrepitosamente. Yo estoy ahorita en una cátedra que es sobre la enseñanza de la paz, de los conceptos de paz en los colegios en Colombia. Y es un fracaso, porque se enseña la historia, es como Simón Bolívar nació en Caracas en un potrero lleno de vacas, algunas gordas, otras flacas y otras llenas de garrapatas, pero nunca es el proceso. Nunca es el proceso de por qué nació Bolívar, por qué nos interesa Bolívar. Siempre es, se firmó el acuerdo de paz en tal día en el 2016. ¿Por qué se firmó? ¿Por qué existía la guerrilla en un principio? Es decir, no hay un pensamiento crítico de por medio y el sistema de escolarización ha fracasado. Hay que empezar de ceros definitivamente. Justamente por eso aspiro a ser profesor. Muchos niños no tienen la oportunidad de estar desescolarizados y escapar del sistema. Quizás yo pueda hacer que el sistema sea un poquitico menos peor.
Sí, con tu discurso no va a ser tan fácil conseguir trabajo.
Afortunadamente no sé. Espero que quienes me vayan a contratar no sepan buscarme en Google.
Exactamente, no te busquen, no oigan esta entrevista. Me parece interesante, pero ¿cómo te ves haciendo tu cátedra de historia? Es importante eso. ¿Quieres que hablemos del futuro? Hablemos del futuro entonces.
Hablemos del futuro. Yo me veo enseñando un pensamiento crítico. No me interesa que se aprenda en las fechas. Las fechas, bueno, sí, les van a servir para el ICFES, pero en la vida real pueden buscarlas. Mi objetivo es que sepan cómo buscarlas. Y no hablemos solo de fechas, hablemos, oiga, yo me estoy preguntando esto. ¿Alguien en algún momento tuvo que haber escrito algo al respecto? ¿Cómo lo busco? Es decir, que la historia no sea simplemente el encontrar fechas, sino entender cuáles son los procesos para saber cómo buscar. Si la historia fuera simplemente las fechas, la carrera simplemente habría cesado de existir con el auge de las enciclopedias en 1600 y pico.
Realmente eso es cierto, lo hemos hablado también muchas veces acá, de lo demás son datos. Y los datos están a un clic de distancia hoy en día, ni siquiera hay que tener una enciclopedia. Hay que enseñar una cosa que no tiene nada que ver con los datos. Me encanta esta entrevista, Ana, no sé qué más se te ocurre o cuándo volvemos a citar a este buen muchacho para tener una charla controvertida, está realmente interesante.
Estoy pensando que son varios con los que quisiéramos repetir y no sé si podríamos en algún momento inventarnos algo más tertulia, más con varios, más como que se genere un debate, podría ser interesante.
Eso es lo
que creo. Una mesa redonda sería bien interesante.
Eso es lo que creo, que vale la pena tener algunos más y tener como una buena discusión sobre todos estos temas que van más allá de lo anecdótico. Es decir, conocíamos un poco la historia del homeschooling de tu familia y tú ampliaste un poco lo que habías vivido tú mismo, pero realmente la entrevista ha ido por un lado muy distinto.
No sé si haya algo más, Felipe, que nos quieras añadir antes de cerrar.
Realmente este es un espacio muy interesante. He escuchado un par de entrevistas suyas y creo que crean ese diálogo que tanto insisto debe mantenerse. Creo que también la gente debería acercarse a este podcast como con todo, con un espíritu crítico de autorreflexión. Justamente cuando me enviaron la invitación, recordé cosas, pensé cosas. Y ojalá quienes lo escuchen también lo hagan.
Es una invitación a eso, ¿no? Que a partir de las experiencias que ustedes cuentan y todo podamos hacer. Porque hay una cosa que yo me acuerdo que me sorprendió justamente cuando Juan Pablo entró a la universidad. Pues él había sido educado en casa toda la vida y yo me sentía súper desescolarizada. Y me acuerdo haber contado y haberlo contado inclusive en la entrevista con él, que yo lo veía un poquito sin hacer mucho. Como esta clase no me interesa tanto, yo creo que hoy no voy a ir. Y salió mi escolaridad completa, la niña primera del curso toda la vida. Pero ¿cómo así? Tienes que ir y tienes que cumplir. Y me acuerdo de haber hecho una reflexión al respecto, que es, nosotros tomamos una decisión consciente con respecto a educarlos por fuera del sistema, pero los que han vivido fuera del sistema son ustedes. En últimas, nosotros tenemos las taras de haber sido educados en la escuela. Y me tomó un tiempo como soltar y poder entrar en un diálogo que no fuera conflictivo con Juan Pablo. De manera en particular, pues me acuerdo de eso, porque es el que ha hecho como más carrera universitaria, pues propiamente dicho universidad y todas esas cosas. Las niñas han hecho un camino un poco distinto. Y me acuerdo de eso. Entonces sí creo que eso que dices tú, ese llamado a oír o a escuchar todo esto con un sentido crítico, es bien interesante. A mí no me queda sino agradecerte, Felipe, y creo que tomamos nota de esa idea de poder hacer un conversatorio, una mesa redonda, como dices tú, y poder seguir ampliando sobre ese pensamiento profundo que ustedes han ido como desarrollando por el hecho de haber sido educados por fuera del sistema.
Muchísimas gracias por la invitación. Quedo atento a otras invitaciones. También las estaré oyendo.
Maravilloso. Muchísimas gracias, Felipe. También te las doy yo. Me ha gustado muchísimo esta entrevista y creo que la invitación a la autorreflexión es muy bonita y creo que es algo que sucede. Cuando las familias nos escuchan, a mí me llegan a veces opiniones y muchas veces son como, me hizo recordar esto o me hace pensar que el proceso que estoy llevando con mis hijos no me había fijado en esto. Entonces ha sido un efecto bonito, interesante, que estas entrevistas están teniendo también en las personas que nos escuchan. Así que va por distintos caminos, va llegando ese proceso reflexivo y pues creo que maravilloso que estemos propiciando algo así.
No nos queda sino cerrar, darte las gracias nuevamente, Felipe, Ana, gracias por todo tu trabajo que hay detrás hasta que esto se convierte en un podcast con todas las de la ley y a ustedes los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.